Esto es el panorama local de noticias. Vamos a preparar la llegada del expresidente Evo Morales por Yacuiba. Tendrá un regreso triunfal y multitudinario. Así lo manifestó el secretario de Gobierno de la localidad boliviana de Yacuiba, José Luis García, quien además celebró el contundente triunfo del MAS en Bolivia.
Los hermanos argentinos y a los hermanos bolivianos que viven en el norte argentino, pues un saludo cordial, muy felices nosotros de haber logrado una victoria contundente el día de ayer en las elecciones limpias y transparentes, donde de manera contundente más de 20% de diferencia con el segundo lugar. Así que el país está en orden, la casa está en orden, como decía Alfonsín alguna vez, la casa está en orden y lógicamente la estabilidad económica, el crecimiento económico retornan al país, la guerra al desempleo retorna al país y lo más importante, el litio está muy bien bajo tutela del gobierno nacional, del nuevo presidente. El litio está, por supuesto, hoy más que nunca conservado a favor del pueblo boliviano, no a favor de las empresas transnacionales. El hierro del Mutún, para industrializar el hierro del Mutún, no venderlo a precio de gallina muerta, está garantizado. La industrialización del gas a través de la petroquímica también está garantizado aquí en el municipio de Yacuiba. O sea, estamos muy felices realmente el convertir a Bolivia en el corazón energético de Sudamérica con todas las termoeléctricas que tenemos, también con las energías limpias, que son más de 54 fuentes de energías limpias que se ha construido durante la gestión del hermano presidente Evo Morales, está garantizado, así que es un día muy importante para nosotros. Estamos muy felices realmente de haber logrado un triunfo contundente y de que el pueblo boliviano haya entendido que había que votar con conciencia, había que votar con mucha memoria y con mucho amor por la patria. Absolutamente, hemos tenido un gobierno de facto, un gobierno golpista, un gobierno, le decíamos los transichorros, porque eran transitorios y eran ladrones. Así que ha sido muy fácil para este gobierno golpista, que fue impulsado por Estados Unidos, muy fácil comprar 6 millones de dólares en armas para reprimir al pueblo boliviano. Lo compraron en 4 días en Estados Unidos, pero había sido muy difícil comprar un barbijo, había sido muy difícil comprar 500 respiradores para salvar la vida de la gente, había sido muy difícil comprar insumos para los hospitales y había sido muy difícil equipar los hospitales de tercer nivel para una mejor atención de las UTIs. Todo para ellos era, lo importante es la muerte, no la vida. Así que gracias a Dios, nosotros calculamos que entre hoy y mañana van a salir huyendo, porque si no lo hacen, saben muy bien que asume Lucho y del país no van a salir. No van a salir hasta pagar por todos los crímenes de lesa humanidad y por supuesto por todo el daño económico que han generado al Estado boliviano, que en 10 meses han destruido lo que nos ha costado construir en 14 años. Por los pasos que hemos escuchado, para el 28 y 29 de octubre, así que en los próximos días va a asumir el presidente Lucho Arce y el vicepresidente Francisco Huanca. Sí. Y en estos días vamos a preparar la llegada de nuestro hermano presidente Evo Morales, va a ingresar por Yacuiba, nos ha manifestado, así que vamos a preparar la llegada de Evo una vez que asuma Lucho Arce para que sea un ingreso triunfal y por supuesto multitudinario como fueron en el pasado las grandes concentraciones que hubieron en la revolución del 52 o como en el 1947 hasta el 53 en Argentina convocaba Juan Domingo Perón. Ese tipo de concentraciones va a ser porque seguramente Evo va a llegar hasta La Paz acompañado a todo el pueblo boliviano. No, se hemos ganado nosotros, se hemos ganado inclusive no solamente la candidatura a presidente, sino que también hemos ganado la candidatura a la diputación uninominal, hemos ganado en Villamontes también para presidente, para diputado, y hemos ganado en Caraparí, o sea, en todo el Chaco boliviano, hemos logrado una victoria a favor del movimiento Sucedín.
¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron a los médicos al llevar a cabo una marcha hacia el Gran Bur? El doctor Juan Félix Delmans, miembro de la Caja de Jubilaciones para Médicos, en contacto con la radio pública, decía:
el día viernes a las 11 de la mañana nos concentramos en el monumento a Güemes y de allí marchamos todos hasta el Gran Bur, hasta la Casa de Gobierno, para hacer la presentación de un petitorio. Sobre todo para un pedido de audiencia con el gobernador a fin de plantear muchas situaciones que se están presentando con respecto al ejercicio médico y de esta manera, bueno, a ver si podemos aclarar quiero aclarar que algunas de las cosas ya se están dando, lo que es para nosotros una tranquilidad. Bueno, en realidad yo le comento lo siguiente. El día viernes hemos decidido hacer esto debido a la gran sensibilidad que están viviendo hoy los profesionales de la medicina, teniendo en cuenta que en estos últimos 15 días prácticamente se nos murieron 13 médicos, casi un médico por día, cumpliendo su deber, contaminados con el COVID. Y hemos notado mucha indiferencia de parte del Ejecutivo, no hubo una sensibilidad como para poder contener, aunque sea la familia de los médicos. Nosotros, sentidos por esto, bueno, decidimos hacer una marcha y reclamamos tres cosas. Primero, reclamamos mayor atención a los profesionales médicos. Queremos que prácticamente se cumplan con muchos parámetros que no se están cumpliendo en los hospitales, como ser el cuidado personal del profesional que está al frente de todos los pacientes. Si ellos relatan la falta de insumos, la falta de equipos de protección. Hay algunos que nos dicen que se tiene que colocar dos o tres veces el mismo equipo, que generalmente son descartables ante el primer uso. Y todo esto lleva a que algunos hasta nos han comparado al Ministerio de Salud Pública como el casino de la ruleta rusa, donde dice que uno sale y bueno, y no sabe a quién le toca o no le toca. Vuelven a la casa, no saben si se contaminaron, si llevaron la infección a la casa, y sin embargo están todos los días al frente de las trincheras, con todo ese riesgo, cumpliendo con su deber. Todo esto ha hecho de que la sensibilidad que tiene la familia médica esté muy exasperada, y somos justamente las instituciones las que tenemos que estar al frente de todos ellos tratando de contenerlos. Cuando digo las instituciones, les voy a decir que, por ejemplo, que el día viernes estuvo presente en toda la marcha el Colegio Médico, el Círculo Médico, la Caja de Jubilaciones para Médicos, el Gremio Médico y también la CONRA, que es la Confederación Médica Argentina, que mandó sus representantes. Todo esto nos ha dado satisfacción porque se ve que lo que estamos reclamando es muy importante.
Y muy
el segundo
justo,
tema sí. Fue exigir que se pague la comida vinculada a la Caja de Jubilaciones de Médicos. Para que se entienda, es lo siguiente. Cuando se crean las cajas de jubilación en el país, este es un decreto constitucional, figura en 4 artículos de la Constitución Nacional, toda caja de jubilaciones tiene 2 aportes fundamentales para poder funcionar y cumplir el objetivo. Uno es el aporte obligatorio que tiene la patronal y el otro es el aporte obligatorio que tiene el afiliado. Eso tiene carácter contributivo. En las empresas y en los trabajadores dice que es el aporte de la patronal. En los profesionales, en todas las cajas de profesionales, este nombre cambia y se denomina comunidad vinculada. Y para la FIN se denomina el tercer contribuyente. En realidad es lo mismo con diferentes nombres según el área en la que se ocupa. En Salta, solamente en Salta, porque en todo el país se paga, no le hacen el aporte a la caja de jubilaciones de médicos, pero sí a todas las cajas de profesionales que hay, contadores, abogados, ingenieros, escribanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se hace en todo el país. Y nosotros reclamamos porque justamente en la época de la creación de la caja, que tiene 30 años, en el artículo donde habla sobre cuáles son los medios por el cual se tiene que financiar, justamente faltan 3 palabras que decía, y comunidad vinculada. Y tomándose de esa palabra, ninguna de las empresas, ni la empresa, ni la RT, ni la compañía de seguro, ni obras sociales, ninguno quería hacer el aporte. Esto fue avanzando durante 3 gobiernos, fuimos discutiendo, hasta que decidimos nosotros hacerlo directamente ante la Cámara de Diputados. Hemos tenido un buen recibimiento de la Cámara, estuvimos hablando con los diputados de la Cámara, lo entendieron, y este martes, mañana, se va a tratar como primer punto y se va a tratar de solucionar esto, que realmente vamos a tener los médicos que agradecer, porque va a ser la Cámara de Diputados la que hizo la reparación histórica de esto que hace 30 años estaba sucediendo. Bien. Y por último, nosotros pedimos la audiencia con el gobernador, porque yo quiero aclararle que cuando cuando esto comenzó de la pandemia, cuando recién empezábamos a tener los primeros casos, los primeros avances, ya a través de las instituciones habíamos dicho que lo primero que había que hacer era un testeo masivo a todo el personal de salud y a todo el personal de seguridad. Habría que saber cómo estaban y a dónde estaban para poder combatir los focos infecciosos que se empezaron a presentar y hacer los aislamientos correspondientes. Esto no se hizo, y cuando ya empezaron a hacerlo, teníamos un 32% de infectados en todo el personal de la salud. Esto es muy importante decirlo, porque hoy en día han empezado a hacer testeos en barrios, han empezado a hacer testeos en todos lados, y nos damos con cifras realmente muy elevadas de contagio que hay en diferentes lugares. Y esto se debe justamente a que hemos tenido muchos casos de este problema que han sido asintomáticos. Pero han sido asintomáticos, pero sí han sido contagiantes. Por lo tanto, esto es lo que se tendría que haber hecho en comienzo. Uh-huh. Nos habían dicho que llegó un momento aunque no tenían médicos, pero la Caja de Jubilaciones puso más de 200 médicos. 60 médicos están en este momento atendiendo los call centers que antes se atendían administrativos, y que la gente, el pueblo, la llamaba por teléfono para consultar que si tenía fiebre, que le dolía la garganta, que si tenía esto, que tenía... Y lo que respondían era administrativo, y ellos nos plantearon. Sí. Nosotros no somos médicos, no sabemos qué contestarle. Entonces le pusimos nosotros, todos los médicos, a donores, gratis, que hasta saben ir a los domicilios o correr a algunas personas que están desesperadas porque empezaron a sentir síntomas de esta naturaleza y creyeron que estaban, que ya estaban graves.
Claro.
Y así lo hicimos. Bien. Y bueno, hoy en día estamos todos nerviosos, todos sensibilizados. La cuarentena ha dejado también un daño muy grande con respecto a la parte psicológica. Tenemos un daño social en lo psicológico. Usted ha visto lo que pasa, aparte de la economía y de todo, que todo se junta.
Plan Nacional de Manejo de Fuego con base en Calilegua. En comunicación con La Mañana de Nacional, el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Salta, comandante Manuel Gutiérrez, dio detalles de cómo se están preparando los cuarteles de toda la provincia para poner en marcha el Plan Nacional.
Sí, nosotros dentro de la provincia tenemos 34 cuarteles, dos en formación, sí. Serían 36, y lo que intentamos es ser autosuficiente en cada municipio. Muchas situaciones sobrepasan esa capacidad, y trabajamos ya con la provincia, con Defensa Civil, la subsecretaría, y cuando pasa la capacidad de provincia ya recurrimos a Nación, y en este caso fue así, siempre con la coordinación de bomberos y Defensa Civil de Salta, y ahora está el Plan Nacional de Manejo de Fuego. ¿Quiénes son los que tienen la parte aérea y equipos? Justamente fue creado para los incendios forestales. Así que está ahora con base en Calilegua, donde hay un parque nacional. Desde allí se está haciendo un sobrevuelo en el día de la fecha para tomar todo lo que es las coordenadas, buscar los puntos claves donde hay mayores fuegos, y de esta manera trabajar, ya no sé si esta tarde, pero sí seguro mañana, nosotros bomberos vía terrestre, ellos vía aérea, y poder de esta forma no solo controlar, sino tratar de extinguir, porque recordemos que a veces ni en forma terrestre se puede llegar a las altas montañas, donde todavía existe, gracias a Dios, algunos árboles frondosos y están incendiados en la parte interior. Así que digo por suerte, porque hace 8 años sucedió un incendio similar, y bueno, toda la vegetación que estaba nuevamente en plenitud, ahora es afectado por este incendio, ¿no? Que realmente nos preocupa la parte de la naturaleza, porque el trabajo es así. El avión va en forma aérea, el equipo de Calilegua va en forma terrestre, la parte de Jujuy, y nosotros también en forma terrestre, la parte de que corresponde a Salta. Así que un trabajo conjunto, Plan Nacional, Jujuy, Salta, se va a tratar de poder controlar o amenguar, por lo menos, que no siga avanzando, porque tenemos cerca no solo el parque, sino también ya algunas casas que son de las zonas rurales, ¿no?
Música.
Queremos hablar con el gobernador Gustavo Sáenz, así lo manifestó el doctor Juan Félix Delmans, miembro de la Caja de Jubilaciones para Médicos, sobre las respuestas logradas tras la marcha de los profesionales de la salud.
Bueno, los primeros que nos han recibido en el Gamburi nos han asignado posiblemente para este viernes, nos van a confirmar, la reunión con el gobernador. No queremos reunirnos ya ni con los ministros, nada. Miren, nosotros ya hemos hablado con Villa Nogués, después con Macarero, después con Medrano. Ahora estamos esperando que nos íbamos a reunir con el secretario de Salud Pública, Macata, que al final termina muriendo también por el COVID. Quisimos reunirnos después con el ministro estuvo aislado también con COVID. Bueno, usted ve cómo es la situación y por qué la preocupación de todos los médicos.
Sí, claro, claro.
Este es uno de los temas. El otro tema que yo le hablaba, que la legislatura se ha puesto al frente del problema y creo que lo solucionamos mañana.
Bien.
Y lo demás, bueno, justamente hacer un honor a la gente. Miren, a Marta habían colegas que se lloraban, estaban con los carteles de todos los colegas que se han muerto, no les voy a dar los nombres, por lógica, pero estábamos casi con un médico que se nos muere por día.
Sí, claro.
Esto no era tan sencillo decir, bueno, pobre colega, las cosas se estaban poniendo muy muy difícil, ¿no? Y no se olvide también que Tartagalio y fueron los focos muy, muy, muy importantes,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro, justamente.
Lo más bravo que teníamos, hoy lo tenemos en la ciudad.
El Senado Nacional aprobó el proyecto del legislador salteño Sergio Leavi que impide el corte de servicios públicos por falta de pago en cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia. Manuel Gutiérrez, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios, celebró la aprobación de dicho proyecto.
Mira, yo recuerdo hace un par de años tuvimos que salir a la calle para que Agua del Norte, bueno, en esa época era Agua de Salta, no nos corte ese suministro. Es medio paradoja, ¿no?, el planteamiento, porque nosotros apagamos los incendios con agua y ellos nos estaban, por falta de pago, acortando este servicio. Así que, gracias a Dios, se tuvo la intervención del Estado para que no suceda esto. Pero no está nada plasmado, ¿no? Me estoy hablando ahora dentro de la provincia. Esa es la situación que quiero trabajar con los diputados y senadores para que la ley del bombero se incorpore el no pago para adherirse a lo de Nación, del tema de la luz, agua, gas y también, si se puede, el teléfono.
Claro.
Internet que es muy importante.
Exactamente. Desde Nación,
te comento, al margen que soy presidente de la federación, por ende pertenezco al Consejo Nacional, o sea, cada provincia manda un representante y se forma el Consejo Nacional. Así que también estoy integrando y hubo un agradecimiento al senador Jorge Leavi, por su proyecto, que era de gran necesidad. Nosotros acá, Orán, por ejemplo, capaz que no es mucho lo que pagan, pero sí afecta a la economía. Pero allá en Buenos Aires, ellos me decían que en luz, a veces te pagan 50.000, 60.000 pesos, ¿viste?, por la cantidad de demanda que tiene y toda la utilización. Así que le han tomado como una buena iniciativa y ojalá que apruebe diputado y acá en Salta se adhieran y estar de esa forma ya con la ley cubierta, a ver si puede ser más explícito. Nosotros tenemos que estar rogando, esperando la voluntad del gobierno de turno, si no está plasmada en la ley. O sea, el año pasado, gracias a Dios, no nos cortaron la luz ni el agua casi a la totalidad de los cuarteles. Pero sí están pagando, ¿no? A ver, te doy ejemplo, Mosconi, Joaquín B. González, ellos están pagando la luz. O sea, no le incluyeron la exención, sí los otros cuarteles.
Claro.
Pero, como te decía, tenemos que estar esperando la voluntad del gobierno de turno o quien sea el responsable. Y a través de la ley, bueno, ya podemos quedarnos tranquilos y dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo a otra situación que es la emergencia, lo que más nos preocupa, ¿no? Ojalá que también la provincia se adhiera, seguramente que lo va a hacer. Y bueno, nos sorprendió porque lo tenía en agenda el senador, el de Avi, y bueno, rápido lo hicieron el tratamiento en comisión y en la labor parlamentaria y después ya la aprobación. Así que fue una buena y linda noticia y acordamos de juntarnos próximamente porque hay muchas otras situaciones para el bombero, como por ejemplo una RT. Ojalá que no suceda un bombero que era inválido, va a quedar inválido, no va a poder ir a trabajar, va a quedar desamparada su familia y bueno, ¿y quién lo ayuda? Entonces, eso también queremos trabajar para que en la nación, si llega a pasar algo al bombero, te estoy hablando de accidentes.
Sí.
Y han fallecido varios bomberos.
Sí.
Entonces, ¿qué va a suceder con la familia? Y si tiene hijos chicos, su estudio, la supervivencia. Entonces, por lo menos una pensión para que quede.
Claro,
no nos vamos muy lejos, ¿no? Hace 5 años lo que pasó en Huachipa, 4 brigadistas han fallecido. Y los hijos y la señora, ¿cómo han quedado? Entonces, todo eso queremos que los legisladores nacionales trabajen en ese proyecto y podamos tener ese beneficio que es muy importante, ¿no?
Desde el 5 de junio, que no tenemos novedades del robo de las 60 netbooks, así se refirió la directora de la Escuela Técnica número 3135, profesora Fabiana Viera, sobre este hecho sufrido hace 4 meses.
El día 5 de junio, en un recorrido que hago normalmente por la escuela, me di con que faltaban 60 netbooks nuevas que estaban destinadas a un carrito que se dirige al curso, que no estaban en el lugar que habíamos dejado antes de la pandemia, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, se hicieron las denuncias correspondientes, está en la investigación el hecho y estamos a la espera de novedades. Ayer me di con la noticia de que en General Güell me había pasado lo mismo y que sí se pudo descubrir quiénes eran los malhechores que habían tenido esa actitud, ¿no? En un colegio también secundario donde se habían extraviado 80 netbooks. Bueno, a nosotros nos robaron 60 netbooks nuevas y el pedido es que se continúe con la investigación, que se pueda saber dónde están las netbooks, ¿no? Ya han pasado 4 meses.
Uh-huh.
4 meses y todavía no tenemos novedades, ¿no? Sí, siempre, permanentemente tengo contacto porque cuando veo una noticia, una venta de computadoras, me acerco, sigo ampliando, bueno, y estoy a la espera de que haya novedades. Y a raíz de eso, se hizo instalar en la escuela un juego de 8 cámaras después de lo sucedido.
Claro.
Y que justamente en eso estoy en este momento, que las cámaras no están funcionando, así que tengo que dirigirme ahora a la escuela con el técnico de las cámaras a ver qué es lo que está pasando. Pasan cosas que uno no puede entender, cómo puede haber gente tan mala, tan dañina, que ataca a las instituciones donde pueden ir sus hijos, donde pueden obtener educación sus hijos, su familia, no nos cabe en la cabeza los que estamos manejando las instituciones qué es lo que está pasando, por qué esa actitud hacia las instituciones educativas, ¿no?
En contacto con La Mañana de Nacional, el agente Rafael Díaz de la Unidad Regional número 4 brindó detalles acerca de los hechos más relevantes en el ámbito policial en el departamento San Martín.
Durante este fin de semana se han registrado varios hechos, ¿no?, en el ámbito policial, donde bueno, la policía tuvo varias intervenciones. Primeramente, el día sábado, el personal de la comisaría número 46 inició las averiguaciones luego de recibir una denuncia por parte de un hombre, donde el mismo bueno manifestaba que en hora de la madrugada él se dirigía por inmediaciones de la quebrada de Capiazuti, localidad de Aguaray, acompañado por una mujer. En un momento dado, bueno, se hicieron presentes 3 personas desconocidas, quienes a punta de arma blanca Le sustrajeron su motocicleta y también su teléfono celular para posteriormente estas personas darse la fuga. Luego de haber tomado conocimiento del hecho y también de la denuncia, los efectivos comenzaron las averiguaciones, donde pudieron establecer la identidad de uno de los posibles causantes, logrando inmediatamente su aprehensión, tratándose de un hombre de 24 años de edad, quedando en misma disposición de la Fiscalía Penal de Salvador Massa, ¿no? También durante este fin de semana se han registrado dos siniestros viales. El primero de ellos fue a la 1:00 p.m. en inmediaciones de calle Escalada y Belén de la ciudad de Tartagal. En el lugar, los efectivos, y por causa que se tratan de establecer, contactaron la colisión de un automóvil marca sedán y también una motocicleta Corvin 150 cilindradas guiada por un joven de 19 años de edad, quien iba en compañía, en este caso, de otro hombre con otro hombre de 53. Producto del impacto, resultaron lesionados tanto el conductor como el acompañante con politraumatismos varios, siendo trasladados hacia el hospital zonal de esta ciudad para su asistencia médica. Estuvo trabajando también el grupo técnico de criminalística, realizando las tareas de rigor correspondientes, ¿no? El segundo siniestro se ha originado en calle Tucumán y España. En el lugar también los efectivos, por causa que se tratan de establecer, contactaron la colisión de una motocicleta Honda 110 cilindrada guiada por un hombre mayor de edad, la cual aparentemente habría colisionado contra una pared de concreto, resultando lesionado el conductor de esta motocicleta y siendo trasladado hacia el hospital zonal con politraumatismo varios y también fractura. También estuvo trabajando el grupo técnico de criminalística, realizando las tareas de rigor correspondiente, ¿no? También lo que es en la localidad de Salvador Massa, en este caso lo que sería Alto Verde, efectivo de esta dependencia, fueron a verificar un incidente en inmediaciones de Pueblo Nuevo, donde reiterado llamado, ¿no?, habían ingresado al sistema, bueno, posteriormente también hacia este destacamento, donde, bueno, alertaban a los vecinos que aparentemente se estaba desarrollando una fiesta clandestina en este barrio, el barrio Pueblo Nuevo. Inmediatamente el personal se constituyó al lugar, donde inmediatamente, bueno, pudieron contactar, más que nada, ¿no?, una gran cantidad de motocicletas y también de automóviles, los cuales también se escuchaba música a alto volumen. Inmediatamente el personal procedió a entrevistarse con el propietario, el joven de 22 años de edad, y a simple vista, bueno, los efectivos lograron visualizar una gran cantidad de personas que se encontraban en el interior de este domicilio consumiendo bebida alcohólica, asimismo también música a alto volumen, y posteriormente sin la utilización, ¿no?, de los elementos de bioseguridad, por lo que inmediatamente se le ha labrado la infracción correspondiente, y bueno, posteriormente clausura, ¿no?, de esta fiesta clandestina. También en este caso se ha registrado un supuesto robo en inmediaciones de calle Cornesa entre Alberto y San Martín de la ciudad de Tartagal, donde previamente un hombre de 50 años de edad se comunicó al sistema alertando que había sorprendido, en este caso, a un masculino, intentando sustraer un velocípedo, el cual se encontraba estacionado, ¿no?, en la vereda. Inmediatamente, esta persona, el causante, al ver al damnificado, intentó darse la fuga, fue retenido por los vecinos que en ese momento se encontraban en el lugar, hasta el arribo del personal policial, quienes hicieron cargo de la diligencia correspondiente, en primera instancia demorando a esta persona y poniéndola a disposición de la...
La directora de la Escuela Técnica número 3135, profesora Fabiana Viera, se refirió a la extensión del ciclo lectivo 2020-2021 y la modalidad para rendir materias.
Después de una resolución, como usted bien dice, es una extensión del año del ciclo 2020, se extiende hasta el ciclo, parte del ciclo 2020-2021, sí. Serían dos años. Yo le digo, serían como dos años en un año, porque sí. No termina este año, el año que están cursando los alumnos, no es que termina ahora en noviembre, se extiende hasta marzo o abril.
Sí.
Hay alumnos que están recorriendo normalmente su trayectoria porque están involucrados, están conectados, están haciendo las tareas, y hay otros grupos que no, más allá de las razones, pueden ser que que la falta de conectividad, la falta de recurso tecnológico, los recursos económicos, porque sabemos que hay muchos de los alumnos que se han dedicado a trabajar también en este tiempo y han dejado como un poco de lado sus estudios. Son muchísimas las razones, por eso es que se tomó esta determinación de que a fines de noviembre acreditan aquellos alumnos que han tenido un recorrido normal, digamos que han cumplido con los requisitos, uh-huh. y van quedando grupos de alumnos pendientes para continuar en diciembre, febrero, marzo y tal vez hasta abril, hasta ir cubriendo todos los grupos de alumnos, ¿no? Claro. Para que vayan alcanzando los objetivos en febrero o en marzo y hasta abril, tratar de que nos quedemos o con la menor cantidad o con ninguno de nuestros alumnos fuera de los objetivos, de alcanzar los objetivos para cada uno de los espacios curriculares. En nuestra institución es aproximadamente un 30%, de un 40% a un 30% los alumnos que no se conectan, pero en general, sí, un 60% trabaja, está conectado con su docente, con la institución. Bien. Y en estos momentos, hoy damos inicio a las comisiones evaluadoras de mesa o mesas, como le dicen los chicos, mesas previas o mesas de previos.
Sí.
Uh-huh. Y en esta semana, hoy hicimos la primera evaluación de tecnología, recién termina el examen. Seis alumnos, se presentaron 5, de 6 alumnos inscritos para rendir un examen previo, se presentaron 5. Bien. Y uno de los alumnos avisó que en su barrio no había luz, así que ya tomaremos las consideraciones con ese alumno.
Sí.
Pero en general, para mí, una mesa muy exitosa, porque de 6 que se presenten 5 y uno que llamó avisando que no tenía luz en su barrio, positiva.
Sí, Viera, le...
Sí, sí, además nos giraron fondos nacionales a las escuelas técnicas. Ajá. Para disponer de arreglos dentro de la institución, que lo estamos haciendo porque nuestro problema era siempre el agua, ajá, los baños y el agua, estamos trabajando en eso, más los arreglos que está haciendo en nuestra escuela por la refacción integral de techos y cubiertas, que ya se está terminando, que ya casi está lista, pero queda pendiente la pintura de las aulas y de los pasillos, que, uh-huh, que eso hicimos una nota al municipio solicitando para que no, porque es una pena que quede muy bien los techos, ha quedado muy lindo, pero que no nos pinten, porque la empresa como que hasta ahí llegaban los fondos de la construcción y no hay para la pintura, así que, uh-huh, hemos solicitado al municipio y estamos a la espera de la respuesta para que quede completa la refacción, que no quede a medias. Si bien la empresa ya terminó su trabajo, que desde el municipio nos colaboren, como están colaborando a distintas instituciones educativas, que nos colaboren para que quede completo el trabajo, uh-huh, con la pintada de dentro de las aulas, de los pasillos.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.